La Voz de América presenta.
Consumo de drogas ilegales y relaciones sexuales con menor de edad, revela informe sobre el exlegislador republicano Matt Gaetz. Presidente Biden conmuta casi todas las sentencias de muerte federales. 37 prisioneros evitarán la pena capital. Panamá rechaza las declaraciones de Donald Trump sobre el canal.
Y seguirá estando en manos panameñas como patrimonio inalienable de nuestra nación.
Y con vallas a lo largo de la frontera con México, gobernador de Texas busca disuadir a migrantes irregulares. Bienvenidos, los saluda Yasmín López. El Mundo al Día inicia aquí en Washington, donde el Comité de Ética de la Cámara de Representantes finalmente hizo públicos los hallazgos de la investigación sobre el exlegislador republicano Matt Gaetz, quien es acusado de gastar cientos de dólares en droga y múltiples encuentros sexuales con mujeres, entre ellas una menor de edad. Jacopo Luzzi, ¿qué más señala este documento?
Yasmín, después de muchos intentos por impedir su publicación, incluso un tentativo al último minuto por parte de Gaetz de bloquearlo en los tribunales, ha visto la luz este informe que detalla una investigación durante la que se entrevistó más de una docena de testigos y se revisaron casi 14.000 documentos. Sexo, droga y dinero eran comunes, dijeron los testigos, pero las relaciones fueron descritas como consentidas.
El Comité de Ética de la Cámara de Representantes acusó al ex legislador republicano de Florida, Matt Gaetz, ex nominado por el presidente electo Donald Trump para fiscal general, de pagar por sexo, poseer drogas ilegales como cocaína y recibir regalos lujosos. Así reveló un informe publicado este lunes, el cual encontró que desde al menos 2017 hasta 2020, Gaetz pagó regularmente a mujeres para que participaran en actividades sexuales con él. Y en 2017 participó en actividades sexuales con una niña de 17 años.
El legislador Gaetz ha actuado de una manera que desacredita a la Cámara Baja.
El Comité de Ética concluyó en su investigación que Gaetz violó las leyes estatales sobre conducta sexual inapropiada. Sin embargo, el comité dijo que no encontró evidencia concluyente de que Gaetz haya violado las leyes federales sobre tráfico sexual.
El comité no encontró evidencia de que alguna de esas mujeres fuera menor de 18 años al momento del viaje, ni tampoco encontró evidencia suficiente para concluir que los actos sexuales comerciales fueron inducidos por la fuerza, el fraude o la coerción.
Gaetz desafió las conclusiones de esta investigación, negó todo y cuestionó específicamente las acusaciones de que pagó a mujeres por sexo.
Darle dinero a alguien con quien está saliendo que no te pidió y que no te cobra por sexo ahora es prostitución.
La publicación del informe se produjo después de que en noviembre Trump anunció que había elegido a Gaetz para dirigir el Departamento de Justicia, lo que provocó una fuerte oposición entre los miembros de ambos partidos en el Capitolio, hasta que Gaetz retiró su nombre.
El Departamento de Justicia había llevado a cabo su propia investigación exhaustiva de las acusaciones contra Gaetz, pero reveló hace casi dos años que no iba a presentar cargos después de lo que los fiscales dijeron que no podían presentar un caso lo suficientemente fuerte, sólido, contra el legislador.
Gracias por el reporte, Jacopo. Antes de dejar su cargo, el presidente Joe Biden conmutó casi todas las sentencias de muerte que estaban pendientes en el ámbito federal. De las 40 personas condenadas, 37 evitarán la pena capital y cumplirán su condena en prisión. Ángela González nos informa.
A pocos días de terminar su presidencia, Joe Biden conmutó la pena de muerte a 37 de los 40 reos en prisiones federales que esperan ser ejecutados.
Estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve.
A diferencia de las órdenes ejecutivas, las decisiones de clemencia no pueden ser revocadas por el próximo presidente. Durante su primera administración, Donald Trump supervisó 13 ejecuciones en los últimos 6 meses de su mandato y se pronunció sobre esta política durante su campaña.
Pido la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley.
Conmutar la pena de muerte no libera a los presos ni perdona sus crímenes, así que quedan condenados a cadena perpetua. Yohar Sarnaev, condenado por el atentado con bomba en la Maratón de Boston en 2013, Dylan Roof, por el tiroteo en la iglesia en Charleston, Carolina del Sur en 2015, y Robert Bowers, por el tiroteo masivo en una sinagoga en Pittsburgh en 2018, se mantienen en el corredor de la muerte. Cerca de 2.200 presos se encuentran condenados a pena de muerte en cárceles estatales. Abolir la pena de muerte federal y estatal es un proceso complicado.
La forma más permanente de que esto ocurra sería una enmienda a la Constitución diciendo de que la pena de muerte no se puede aplicar en los Estados Unidos, calificándola como una penalidad cruel.
En un comunicado, Amnistía Internacional aplaudió la decisión del presidente, que calificó de histórica, pero lo instó a conmutar todas las sentencias y abogaron para terminar con esta práctica. Ángela González, Voz de América.
Pasamos a Panamá, donde el presidente José Raúl Mulino rechazó categóricamente las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos retome el control del Canal de Panamá. Óscar Zulbarán tiene los pormenores.
A pocos días de cumplirse 25 años desde que Panamá asumió el control total de la administración del canal, la posición asumida por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado en el país centroamericano una defensa generalizada de su más destacado símbolo de identidad y principal activo, cuya ruta tiene 70% de tránsito de embarcaciones comerciales que involucran a Estados Unidos.
No nos han tratado justamente. Si no siguen los principios tanto morales como legales, entonces exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a Estados Unidos de América en su totalidad, rápidamente y sin preguntas.
Las declaraciones de Trump han tenido respuesta tanto fuera como dentro de Panamá. El presidente José Raúl Mulino aseguró que su país mantendrá el control de la ruta transoceánica.
El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquiera otra potencia. Como panameño, rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad. Y seguirá estando en manos panameñas como patrimonio inalienable de nuestra nación y garantizando su uso para el tránsito pacífico e ininterrumpido de naves de todas las naciones.
Para Panamá, su control sobre el canal es un asunto que no tiene razón de ser discutido y espera poder trabajar con la nueva administración en Washington en temas como migración, crimen organizado y narcotráfico. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nominará a Mauricio Claver Carone como su enviado especial para América Latina. Claver Carone fue despedido en 2022 de su puesto como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo tras ser acusado de mantener una relación con una subordinada. Trump destacó su conocimiento de Latinoamérica y su capacidad para abordar temas clave como la migración y el narcotráfico. Texas ha instalado vallas a lo largo de la frontera con México con una serie de mensajes que advierten sobre la amenaza de la deportación para quienes intentan cruzar ilegalmente su frontera. Laura Sepúlveda nos informa.
Your wife and daughter will pay for their trip.
Su esposa y su hija pagarán por el viaje con su cuerpo, leyó el gobernador de Texas de uno de los avisos que comenzaron a ser instalados a lo largo de la frontera que su estado comparte con México.
Cuentan las historias de horror sobre la trata de personas. Estamos aquí para exponer la verdad a los inmigrantes que están pensando en venir aquí, la verdad sobre los traficantes que atacan a tantas mujeres y niños en el camino.
Vallas que, según el gobernador, se encuentran en México y a lo largo de la frontera tejana, escritos en español, ruso, mandarín y árabe, entre otros idiomas.
Uno de ellos dijo: la misma violencia de la que intentaban escapar es la violencia que experimentan en el viaje hasta aquí.
A lo que se suma la estafa a la que están constantemente expuestos, pues al tratarse de una transacción ilegal, no hay garantía de nada. Dijo a La Voz de América un inmigrante indocumentado a quien le robaron parte de los $13,000 que pagó para llegar a Estados Unidos.
El que me dejó perdido, pues me pidió los $3,000 al principio, antes de tomarme. Y como no me los cumplió, ya como pudimos nosotros con los amigos, llegamos aquí a la frontera. No, a través de teléfono, ellos lo van guiando a uno. Sí, a través de teléfono.
O sea, que dependía de que le contestara.
Sí, dependía de que le contestaran a uno, sí.
Texas, estado reconocido por su mano fuerte con la inmigración ilegal, implementa esta nueva estrategia alineada con el mensaje del presidente electo Donald Trump y su promesa de deportación masiva de indocumentados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Entre tanto, los albergues de migrantes se alistan ante las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump, buscando atender las necesidades de la comunidad y los costos para las ciudades fronterizas. Nos reporta Víctor Hugo Castillo desde McAllen, Texas.
Estamos viendo la forma de cómo responder a las comunidades aquí en nuestro valle. Hay mucha familia con mucho miedo, con mucho temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo me puedo preparar?
Los directivos de refugios de migrantes ubicados en ambos lados de la frontera del sur de Texas están en diálogo con diferentes organizaciones y entidades diplomáticas, así como con expertos en migración, a fin de prepararse para ese escenario.
Estamos trabajando con los consulados, estamos trabajando con abogados, estamos trabajando con organizaciones que están buscando la manera de prepararte. ¿Cómo puedes estar seguro de qué es lo que necesitas para que no te pase nada?
Talleres de Conoce tus Derechos, qué hacer en una parada de tráfico, qué hacer si tu familia es agarrada por ICE o está en proceso de deportación, quién va a cuidar a tus hijos si tú estás en la cárcel, por ejemplo.
Entonces, la inquietud que hay muy con la gente migrante que está indocumentada en Estados Unidos.
Los albergues dedicados a la atención de migrantes en ciudades fronterizas como Reynosa, Tamaulipas, están atentos para los efectos de las anunciadas deportaciones masivas.
Todos los migrantes deberían ser deportados a su país de origen y no generarle una presión adicional a México.
Líderes de cámaras de comercio dicen que los municipios fronterizos no pueden sostener el gasto que implica recibir a los migrantes deportados.
La mayor parte de los migrantes que son deportados pues son expulsados por los puentes internacionales. Y ahí, bueno, las ciudades fronterizas son los que reciben todas esas personas y algunos, pues, con lo que pueden hacer es ayudar de manera humanitaria, pero pues no hay presupuesto que alcance para atender a tantos ciudadanos que es deportado.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Un hombre está siendo acusado de prenderle fuego a una mujer que dormía en un vagón del metro de Nueva York. El ataque ocurrió este domingo en la estación Coney Island. Escuchemos lo que dijo la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch.
Era poco antes de las 7:30 de esta mañana cuando nuestra persona de interés y la víctima viajaban en un tren F hacia el final de la línea en la avenida Stillwell en Brooklyn. Cuando el tren entró en la estación, el sospechoso se acercó tranquilamente a la víctima que estaba sentada al final de un vagón del metro. El sospechoso utilizó lo que creemos que fue un encendedor para prender fuego a la ropa de la víctima, que quedó totalmente envuelta en llamas en cuestión de segundos.
La policía respondió rápidamente, pero la víctima fue declarada muerta en el lugar. El sospechoso, identificado como Sebastián Zapeta Khalil, de 33 años, originario de Guatemala, fue detenido mientras viajaba en el metro y ahora las autoridades investigan la identidad de la víctima y el motivo del ataque. Y miles de mexicanos residentes en Estados Unidos están regresando esta temporada decembrina a su país para reunirse con sus familias. Miguel Ángel Boyson nos informa que un programa del gobierno de México busca garantizar un tránsito seguro en medio de la violencia que azota ese país.
Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, presentó el programa Bienvenidas y Bienvenidos Héroes y Heroínas Paisanos 2024, con el objetivo de proteger a los migrantes mexicanos que regresan a sus estados de origen.
Este programa surgió para hacer frente a los abusos o corrupción cometidos contra quienes regresaban a su país para encontrarse con sus raíces y su familia.
Y es que el pasado fin de semana y por 18 años consecutivos, una caravana de mexicanos emprendió su viaje desde Estados Unidos rumbo a México, con el objetivo de que los cerca de 24 mil mexicanos que viajan puedan reunirse con sus familiares en México, aunque el miedo se hace presente.
A veces tenemos miedo venir a nuestro país, que nuestra propia gente, incluso hasta el mismo gobierno, que nos extorsione.
Yo siento miedo, o sea, en realidad se siente miedo al entrar.
Amparo Dama y su familia provenientes de Luisiana han conducido por más de 12 horas. Asegura que el trato a su entrada por Nuevo Laredo los ha dejado gratamente sorprendidos.
De verdad, estoy sorprendida. Ha sido excelente el trato. En estos últimos años no hemos tenido problemas, no hemos tenido ningún problema. Nos dirigimos a diferentes destinos, venimos varias personas. Uno va hasta Nicaragua,
Por su parte, la secretaria de Gobernación de México reafirma su apoyo a estas caravanas.
Se ha dado apoyo y acompañamiento a 4 grandes caravanas vehiculares con 5.050 vehículos, automóviles, que han ingresado por distintos puntos de la frontera norte de nuestro país.
Sin importar las horas de viaje o los desafíos que puedan enfrentar, miles de mexicanos regresan a casa para reencontrarse con sus raíces y sus seres queridos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
Al volver, el lago Maracaibo está en peligro. La contaminación amenaza a este gigante suramericano.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
La diáspora nicaragüense en Costa Rica, Estados Unidos y España está lanzando la campaña Navidad sin presos políticos, con la que busca visibilizar la situación de los opositores encarcelados en Nicaragua. La historia con Donaldo Hernández.
Daisy Tamara Dávila Rivas.
Tamara Dávila estuvo 2 Navidades en prisión en Nicaragua antes de ser desterrada a Estados Unidos en el año 2023. Ahora en libertad se ha sumado activamente a la campaña Navidad sin presos políticos, que demanda la excarcelación de 45 opositores.
Ellos y sus familias, víctimas directas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no vamos a detenernos hasta que les veamos en libertad.
La campaña por los presos políticos la hacen los nicaragüenses exiliados en Costa Rica, Estados Unidos y España.
Estamos demandando que no existan presos políticos, una Navidad en libertad. Duro, es doloroso todo lo que pasamos, las familias, que las madres, los hijos de los presos políticos.
El abogado Gonzalo Carrión critica que Nicaragua lleva 7 Navidades con presos políticos, mientras miles de reos comunes han sido excarcelados en esos 7 años.
Se mantienen injustamente privados y en contradicción ya van como 40.000 de la delincuencia común los que han sido beneficiados con convivencia familiar.
Sobre la campaña Navidad sin presos políticos, el gobierno nicaragüense no se ha referido. Mientras el oficialismo celebra que en este mes de diciembre, 1.600 reos comunes recibieron el beneficio de prisión domiciliaria. Donaldo Hernández, Voz de América.
El lago de Maracaibo, el más grande de Sudamérica, está sufriendo graves daños por los derrames petroleros, el desecho de plásticos y la proliferación del bedín. La magnitud de la crisis es enorme, sin embargo, las acciones del gobierno y la industria petrolera son mínimas. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos amplía.
La corriente arrastra a la orilla botellas, juguetes, neumáticos, cualquier cosa.
Las organizaciones que han documentado el problema del lago de Maracaibo en los últimos años ya estiman que los pescadores acá en la ciudad de Maracaibo encuentran más plástico que peces.
Desde mediados de 2023 a julio de 2024, el gobierno de Venezuela reportó que había recogido 233 mil toneladas de basura en el lago. 76 mil de estas toneladas tenían rastros de petróleo. Y es que la cuenca de Maracaibo es una histórica fuente productora de hidrocarburos, pero en el último año las instalaciones petroleras del lugar han sufrido al menos 43 derrames.
El lago de Maracaibo está sufriendo una degradación progresiva. Esto no viene ocurriendo desde épocas recientes, sino ya es producto de décadas y décadas de negligencia. No solamente producto de la falta de mantenimiento e inversión de la industria e infraestructura petrolera, sino también de las toneladas de desechos que se vierten al lago.
La compañía Petróleos de Venezuela informó el año pasado que se unió a los planes de limpieza del lago. En todo caso, la mezcla de desperdicios e hidrocarburos provocan una disminución del oxígeno que termina por multiplicar la reproducción de un alga conocida como verdín.
Una floración algal es un evento natural que se da por un crecimiento masivo de una especie o de varias especies de microorganismos fotosintéticos y que conlleva a desplazar otras especies.
Sanear el lago de Maracaibo podría demorar hasta 50 años, según especialistas que han estudiado su contaminación. Advierten que, para lograr esa tarea, es urgente recuperar las plantas de tratamiento, evitar los accidentes petroleros y dejar de lanzar basura a sus aguas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Maracaibo.
En breve, aumentan los pagos a jubilados en Estados Unidos, pero el alza del costo de vida está dejando a muchos insatisfechos.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Luego Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar al presidente de la aseguradora United Healthcare, se declaró no culpable de los cargos de asesinato y terrorismo en el caso estatal que avanza en Nueva York, paralelo a otro juicio federal. Durante una breve audiencia este lunes, el abogado de Mangione criticó las declaraciones del alcalde de Nueva York y de otros funcionarios, asegurando que no se le está dando presunción de inocencia al acusado, lo que, según ella, dificulta un juicio justo. Un aumento del 2,5% en los pagos por parte del Seguro Social está generando opiniones divididas entre los jubilados aquí en Estados Unidos. Mientras algunos lo celebran como un alivio, otros consideran que es insuficiente frente al aumento en el costo de vida. Desde Los Ángeles, Alex Segura nos pone en contexto.
Un incremento promedio de $49 al mes representa el ajuste del 2,5% en los pagos del Seguro Social, elevando el cheque mensual de 1.927 a $1.976. Más de 72 millones de personas en todo el país se beneficiarán con este aumento en 2025.
No, pues cualquier incremento es bueno para las personas, especialmente que están retiradas o que necesitan una ayuda, es muy bueno.
María Díez, otra jubilada residente en Placentia, al este de Los Ángeles, opina que, aunque es un alivio, el ajuste es insuficiente para cubrir todas las necesidades básicas.
Como está ahorita la vida, no es nada. Necesitamos más.
Para cuidadores de personal de la tercera edad, como Roxana Cárdenas, el ajuste es significativo, aunque reconoce que puede no ser suficiente para quienes tienen ingresos bajos.
Algo es algo, ellos son de low income, pero realmente es bien importante que ellos tengan ese tipo de ayuda, porque si no tienen esa ayuda, van a quedar muy desamparados.
Los expertos advierten que los ajustes anuales no siempre reflejan las verdaderas necesidades de los jubilados, especialmente en tiempos de inflación moderada.
No se ajusta tan bien como debería. La disminución de la inflación es buena para los consumidores, pero no para los jubilados. Si la inflación es baja, estos ajustes son más pequeños, lo que significa que los jubilados podrían recibir poco o ningún aumento.
A pesar de este incremento en el Seguro Social, algunos jubilados y expertos opinan que no logra cubrir completamente el costo de vida. Otros, sin embargo, consideran que es un alivio necesario. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Hacemos una nueva pausa y ya regresamos.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
A poco para la llegada de Navidad en Brasil, Papá Noel llegó este fin de semana navegando por el Río Negro. Santa llevó regalos y esperanza a los niños de las comunidades ribereñas de la Amazonía brasileña. Allí lo vemos a bordo de una lancha llena de sorpresas, algo que también llenó de sonrisas incluso a los adultos, quienes aseguran que fue un regalo de Dios. Esta iniciativa la impulsa una agrupación llamada Amigos de Papá Noel, un gesto que le recordó el verdadero espíritu de la temporada. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. A ustedes gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Los veo mañana.